Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Empiezan las obras de construcción de un sendero completo peatonal en la Sierra de Aras de Lucena desde la conclusión del núcleo urbano hasta la ermita. La actuación, con un plazo de ejecución de 5 meses y una inversión de 750.000 euros, habría de terminar antes de que concluya el presente año. La Diputación Provincial asume este proyecto remarcando los beneficios sobre la seguridad y la accesibilidad, extendiéndose a los ámbitos cultural, turístico, religioso o deportivo. Así comenzamos en esta jornada, día 9 de julio, es miércoles, tiempo para la información local y comarcal aquí en Hora 14, hasta las 2 y media la información más cercana en la SER. Antes de continuar avanzamos otros titulares de la jornada. El Colegio de Abogados de Lucena recurre ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno Central de eliminar las competencias sobre violencia de género en el partido judicial. Incremento de la campaña sobre concienciación hacia comercios y hostelería en Lucena para la correcta y común recogida de los residuos de cartón. Comienza la feria El Santo de Montilla esta noche con el pregón de Manuel Ruz Feria y el encendido del alumbrado extraordinario, aparte del pasacalles musical con un programa que se prolonga hasta el día 14. Y un total de 48 agentes en prácticas para completar su formación en la Guardia Civil se incorporan a los cuarteles de la provincia de Córdoba. Y ahora el pronóstico del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 39 grados en Puente Genil, 38 en Córdoba, Hinojosa y Montilla, 37 en Cabra, Doña Mencía, Lucena, Espiel, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 39 grados en Puente Genil, 37 en Córdoba, Cabra, Hinojosa, Pozo Blanco y Montilla, 36 en Doña Mencía y Lucena, 35 en Priego de Córdoba. Las mínimas serán de 22 en Puente Genil, 21 en Córdoba, Lucena y Montilla, 20 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Les adelantamos que el viernes y sábado bajarán las temperaturas por la aproximación de una dana. Hoy y mañana tendremos cielo poco nuboso o despejado. El viento será del suroeste flojo, aumentando a moderado esta tarde y mañana por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
De la tarde y 18 minutos, el itinerario peatonal entre el núcleo urbano de Lucena y la Sierra de Aras estará construido antes de final de año. La Diputación de Córdoba, promotora de la obra, y el Ayuntamiento han escenificado hoy el comienzo oficial de la actuación sobre un trazado total de 6,3 kilómetros. En breve, de manera inminente, empezarán los trabajos tangibles una vez se resuelvan los últimos trámites de seguridad y salud, señalización y replanteo definitivo. El plazo de ejecución comprende 5 meses y el presupuesto asumido íntegramente por la institución provincial asciende a 750.000 euros. La presentación de la obra y justo al inicio del camino del Santuario de Aras ha englobado la asistencia de los colectivos de personas con movilidad reducida, ANFE y Cota Cero, y de la Cofradía de la Virgen de Araceli. El proyecto completo une y repara las dos actuaciones parciales acometidas en 2001 y 2006 con una adaptación de la intervención a la tipología preexistente hasta la Fuente de la Virgen. La anchura del sendero comprende 3 metros, reduciéndose a 2 metros en el resto del recorrido, con un mínimo garantizado de 1,5 metros. La continuidad avanza por la margen derecha y después de la bifurcación impera una plataforma compartida. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación.
Se trata de pasear, de disfrutar de la naturaleza, de sostenibilidad, de integrar el paisaje dentro de lo que es el trazado urbano y sobre todo el trazado vial, ¿no? Y yo creo que es una obra muy inteligente, muy segura, muy sostenible y da un salto cualitativo a la interpretación de la naturaleza, porque lo que hacemos es conservar los árboles y hay paradas estratégicas. ¿Para qué? Porque para sentarse, hacer la foto, descansar y seguir, ¿no? Y yo creo que la hace este pasaje infinitamente mucho más atractivo y mucho más tranquilo, ¿no?
Aparte de los condicionantes en el tráfico de vehículos y el tránsito también de peatones, otros beneficios y efectos inciden en los ámbitos turístico, cultural, religioso o deportivo. Esta vía peatonal de accesibilidad universal conecta en la cumbre con la explanada y los recorridos libres de barreras arquitectónicas hacia el interior del santuario, ejecutados en su momento por la hermandad de la patrona de Lucena, Aurelio Fernández, alcalde del municipio.
Estamos hablando de turismo, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de cultura, estamos hablando de devoción, estamos hablando de muchísimas cosas que se ponen en valor con esta inversión que se va a hacer, y por lo tanto, ya digo, yo como alcalde encantado, agradecido a la Diputación, a nuestro presidente, a Salvador Fuentes, el que haya, bueno, pues impulsado un proyecto que estaba olvidado, que bueno, era como digo necesario, y que por fin se empieza esta obra y será una realidad dentro de poco. Así que ya digo, un día feliz para Lucena.
La empresa Mezcla Bituminosas S.A. materializa la obra empleando base de hormigón con bordillos. La actuación resuelve la concurrencia de escalones de hasta 20 centímetros y adopta la colocación de terraplenes en el tramo intermedio. Una sección importante del proyecto atenderá la reparación de las losas levantadas por los árboles. 2 y 21.
¿Sabes cuánta agua se evapora en verano? ¡Mucha! Porque hace mucho calor y porque el aire de Córdoba es seco y absorbe más humedad. Por eso, cuida cada gota. Revisa grifos, cisternas, sistemas de riegos. Cuando sube la temperatura, baja el agua. En verano, el ahorro empieza en casa. Diputación de Córdoba.
El Colegio de Abogados de Lucena ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 422-2025 publicado el 4 de junio y que retira las competencias sobre violencia de género del Partido Judicial de Lucena, concentrándolas en la sede judicial de Córdoba. Esta impugnación ante el Alto Tribunal nace del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la institución colegial. La modificación legislativa gubernamental forzará a las mujeres víctimas de violencia de género de Benamejí, Encinas Reales, Innájar, Palenciana, Rute y Lucena a desplazarse hasta la capital cordobesa. A mediados de junio, esta corporación, al tiempo que enfatizaba su total desacuerdo con esta reorganización emanada de la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, anunciaba que esgrimiría los instrumentos legales y de movilización oportunos para tratar de revertir esta determinación gubernamental. Así lo manifestaba en Ser Lucena el decano Manuel Ejea.
Yo ya he hablado con los alcaldes de los partidos afectados para hacer una plataforma común. He pedido ya una cita con la secretaria de Estado de Justicia, Sofía Puente, para ir a hablar a la Junta de Gobierno con ella. E incluso estamos planteando la posibilidad de recurrir este Real Decreto. Estamos también en esa sintonía. Lo que no podemos es consentir que... Uh-huh. Vamos, que una víctima de violencia de género, un ejemplo sencillo, le pegan una paliza a una señora de Innájar, por ejemplo, y al día siguiente pues tiene que recorrer 130 kilómetros.
La institución colegial expresa que desde la sensibilidad que implica una conculcación de los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violencia de género, el Colegio de Abogados de Lucena eleva al Alto Tribunal esta modificación de la jurisdicción, cuyos efectos se desplegarían al inicio del año 2026. El Colegio de Abogados censura la nula información previa y la ruptura del principio de proximidad del órgano judicial con la víctima, además de los perjuicios en la tutela judicial efectiva y en los operadores judiciales. Y visitas directas y una campaña de información y difusión intensifican en Lucena durante el periodo estival la concienciación dirigida a comercios y al sector de la hostelería sobre el correcto depósito del cartón comercial. Durante los meses de julio y agosto, el horario de recogida en este servicio especial se retrasa hasta el tramo de tarde entre las 7:30 y las 8. Con el lema "Así no", los responsables de los establecimientos han de plegar oportunamente las cajas, apilarlas en el punto de recogida más cercano o en la propia puerta del local y respetar los horarios establecidos. Charo Valverde, concejala de Medio Ambiente.
Insistimos en el horario actual, nos encontramos en el mes de julio y entonces lo que queremos evitar es que se siga sacando a estos cartones a la puerta en el horario de invierno, porque hasta la tarde no se produce la recogida de los mismos y puede entorpecer un poco el paso de los peatones. También queremos insistir en que según la ordenanza de higiene urbana que actualmente tiene el ayuntamiento, pues se aplican sanciones a este tipo de infracciones que pueden ir desde los 600 hasta los 1.500 euros.
La Feria del Santo de Montilla comienza hoy miércoles 9 de julio con el pregón y el encendido del alumbrado y se prolonga hasta el lunes 14, jornada en la que se conmemora el festivo en torno al patrón San Francisco Solano, un patrón que, por ejemplo, fundamenta el cartel anunciador, obra del joven artista Antonio Armada López. San Francisco Solano se erige como protagonista también en esta jornada inicial en el pregón que estará a cargo de Manolo Ruz Feria. La programación se prolonga durante los 10 festivos en el recinto de Envidarte y en la caseta municipal, ubicaciones que albergarán un total de 13 casetas, presentándose como novedad un espacio sin alcohol para los menores de edad, como ha destacado en Hoy por Hoy Lucena Miguel Sánchez, concejal de festejos en el Ayuntamiento de Montilla.
Hay 10 casetas en el entorno Envidarte y 3 casetas en la avenida de Las Camachas, estas casetas más de gente joven, digamos, de aquellos que nos sentimos jóvenes. Y bueno, este año hay una gran novedad en la Feria de Montilla, que es la caseta Ferión, que es una caseta que pone el ayuntamiento para nuestros jóvenes, aquellos jóvenes que son muy, muy jóvenes y no pueden entrar a las casetas ya mayores. Y bueno, es una caseta sin alcohol, donde hay su música, su DJ, exactamente decorada como las otras casetas, pero dedicada exclusivamente a nuestros jóvenes.
Y nos quedamos en Montilla porque la prevención y la colaboración ciudadana se transmiten como elementos clave desde el Ayuntamiento de Montilla ante el aumento del riesgo de robos en zonas rurales durante el verano, coincidiendo además con esta Feria del Santo 2025 y las vacaciones. El consistorio aconseja reforzar las medidas de autoprotección y colaborar con las fuerzas de seguridad. El concejal de Seguridad Ciudadana, Valeriano Rosales, durante la comparecencia ha querido referirse también a la reciente desarticulación de una banda organizada activada en el conjunto del mapa nacional y que perpetró hasta 60 robos durante 2023 y 2024 en zonas como Montilla, Antequera y Ronda.
Evidentemente esta es una banda que estaba organizada, una banda con un modus operandi muy claro y que tenía una fecha de este tipo de acciones, pues concretamente en los meses de verano y en estas fechas de la experiencia nos dice que son proclives a que se cometan este tipo de delitos. Evidentemente pues, no podemos más que agradecer el trabajo de Guardia Civil ha logrado esclarecer estos delitos con un trabajo callado, pero que finalmente da sus frutos. Es lo que habitualmente consiguen con ese trabajo.
Seguimos hablando de seguridad ciudadana porque en la provincia de Córdoba un total de 48 guardias civiles aún en práctica se incorporan a las diferentes unidades. De este número global hasta la zona sur de la provincia son destinados 24. Durante un año completarán su formación en la geografía cordobesa. Pertenecen estos efectivos a la promoción número 171 del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, así como a la promoción 130 de la Academia de Suboficiales y Guardias de Baeza. Realizarán servicios ordinarios en favor de la seguridad ciudadana, el medio ambiente o la seguridad vial, así como otros también de carácter extraordinario.
Hora 14. Los deportes.
Y vamos a concluir con la información deportiva. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Álvaro Toledano se convierte en el 10º jugador confirmado por el Ciudad de Lucena para la próxima temporada, el 6º fichaje del club para volver a luchar por ascender a Segunda Federación. El cordobés llega proveniente del Tomares, donde ha realizado una temporada excepcional. Estas han sido sus primeras palabras como jugador celeste.
La verdad que muy contento e ilusionado con el proyecto que tenemos por delante, con muchas ganas de empezar y de volver a casa, que creo que jugar en Córdoba delante de la gente de Lucena es muy importante para mí, va a ser un reto muy motivante y muy bonito.
Por cierto, quien apunta al Real Jaén es Sergio Rivera, quien ya se despidió de la afición lucentina. Por parte del Saler Puente Genil se han anunciado sus primeros dos amistosos de pretemporada, el 2 de agosto ante el Montilla y el 6, 4 días después, ante el Pozo Blanco, ambos a domicilio. Los pontanos tienen previsto comenzar su pretemporada el 21 de julio.
Nos despedimos con la información del deporte. Vuelve ahora la información nacional a hora 14. Buenas tardes.